Rompiendo la cuarta pared, domingo 19 horas, aquí estamos con todo el plantel completo y con Norberto, que siempre nos saban las papas. Lo vamos a saludar. Hola Norberto, ¿cómo le va? Bien, dice, de ahí más así.
Es un Robert De Niro.
Exacto. Bueno, y aquí estamos con Carla Rosario Maglieri. ¿Cómo le va, Carlita?
Hola, Claudia García Mesa, ¿cómo está usted?
Bien, acá. Este tiempo loco que me tiene al mal traer, ¿a usted no?
Y está como primaveral la cosa. Yo hoy me senté en el balcón y me sentía en realidad en verano.
Ajá, pero ahora refrescó.
Y ahora sí, por suerte traje una camperita en la campera, en la mochila.
Ah, qué bien, la campera. Está bien, está bien. Sí. Hay camperas que se hacen bolso. Así que, y lo tenemos también a Adriana Herrera. ¿Cómo le va, Adrián?
Hello.
Bueno, hello. Bien, chicas, ¿cómo están ustedes?
Es lo único que puede decir, hello.
No, me quedé pensando cómo podía contestar en inglés, pero es imposible para mí contestar en otro idioma, así que me quedo en el hello. ¿Cómo les va?
Bien, acá estamos bien. ¿Y usted cómo anda?
Bien, también, disfrutando un poco, no sé si día veraniego, pero por lo menos primaveral.
Sí,
con cierta tendencia.
Pero mañana humedad. Viene la lluvia, me parece que se termina la joda.
Me parece que para ahora la noche dentro de un rato.
Bueno, tenemos muchos invitados, vamos a decirlo así, ya de una vamos a decir humor.
Sí.
Tenemos un show de humor, ríase, por supuesto. Hay algo que usted no hizo que después lo va a tener que hacer. Yo le voy a decir cuándo. Ahora yo le voy a decir cuándo.
Vaya, me imagino lo que me habla.
Ahí está. Entonces, vamos a estar hablando con Luciano Casó de Van Van y Somos Historia.
Sí.
Y vamos a estar hablando de una obra de títeres hermosa, lo tengo que decir así, que se llama El día que cambió la vida del señor Odio.
Una pregunta, ¿hermosa o arremosa?
Arremosa, hermosa, todo junto, todo lo que usted quiera. Así, ¿cómo era esa canción que era del barquito que vos decías todas las vocales y decías, ay, no me acuerdo?
No sé, esa debe ser de
la
su
mar
época,
estaba serena.
No sé.
La
esa,
estaba serena.
Que vos decías todo. ¿No la escuchaste nunca?
Sí.
La
sí,
tenemos
sí,
que cantar, ¿no?
No, por favor, no. Pero gracias. Digo, como ella dijo hermoso, digo, bueno, hermoso. Jugamos con eso. Sí. Jugamos con el barquito este que cambia las letras a más no poder. Así que dicho todo esto, vamos a empezar nuestra tarde de hoy.
Terminando la semana. Lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro paredes.
Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si yo digo 1968? ¿Qué pasó en 1968?
Qué lindo. ¿Qué pasó en 1968?
Y un montón de cosas. Pero
y
de lo
seguro,
que vamos,
mucho.
De lo que vamos, seguramente, no en un año en todo el mundo habrán pasado un montón de cosas.
Sí.
Pero de lo que nosotros queremos hablar precisamente es qué pasó en 1968 acá en la Argentina, pero a nivel de lo que es el cine en relación con el teatro. Y por esos años, Tito Cosa, el dramaturgo Tito Cosa, había escrito para la televisión una pequeña obrita que se llamó Tute Cabrero.
Ajá.
Pero
ajá.
Fue para televisión, nada
más. Me suena, ¿eh?
Sí, creo que es relativamente conocida.
Es conocida.
¿Qué pasó?
Sí.
A Juan José Yusita, el director de cine, le entusiasmó, lo había visto por televisión y le propuso hacer una película. ¿Qué tendrá que ver esto con el teatro? Que luego del estreno de la película, en 1968, que tuvo mucha repercusión, la película Tute Cabrero, Para más o menos 1981, después de unos cuantos años, Tito Cosa hace la versión para teatro. O sea que este sería un caso donde primero se hace la película y de la película pasa al teatro.
Mira.
¿Eh? Algo parecido pasó con la película Conversaciones con Mamá, que primero fue una película y luego pasó al teatro también. Bueno, pero Tute Cabrero fue un clásico, sigue siendo un clásico porque se representa muy seguido en la Argentina. Pero ahora les quiero compartir un audio, a ver si a ustedes les suena familiar o no, esto que vamos a escuchar ahora. A ver qué les parece.
Y vamos a escucharlo. Como de divertida, como de circo.
Es una tarantela.
Circo. Ah, es una tarantela. ¿Sí? Parece más de circo, es verdad.
Yo no, no le noto la tarantela,
ajá,
le digo, ¿eh?
Y bueno, está marcado, está el tempo de la tarantela. Ah. ¿Y de qué es esta tarantela? Esta tarantela es de la película La Nona.
Ajá.
Que también tiene su obra de teatro. Primero, en este caso, sí fue primero una obra de teatro y luego una película. Que aquí coincide que tanto la película como la obra de teatro son dos clásicos, digamos. Tanto una del cine como otra del teatro. Primero se hizo en el teatro, se estrenó en 1979, en el elenco, en el teatro, lo había hecho Ulises Dumont y Javier Portales en un momento, y la película la dirigió Héctor Olivera, con guión de Héctor Olivera de Tito Cosa, donde vamos a recordar también al elenco, porque eran todas primeras figuras. Estaba Pepe Soriano haciendo como La Nona, Osvaldo Terranova, Eva Franco, Juan Carlos Altavista y una muy joven Graciela Alfano. La película trata sobre una familia de clase media-baja, clase obrera, digamos, que tienen que trabajar de manera desmesurada, no sé si recuerdan más o menos el argumento, para poder mantener a la nona, justamente, que es el que le da nombre a la película, que come de una manera...
No para de comer,
literalmente, come todo, y literalmente se termina comiendo todo. No vamos a spoilear como
Igual es un clásico, lo vio casi todo el mundo.
Lo vio casi todo el mundo, pero yo creo que hay gente joven que todavía no lo vio, podría verla, creo que soporta el paso del tiempo la película todavía.
Porque ¿quién no come, no?
¿Quién no come?
Pero no creo, como ella, ¿no?
Comer como comía la señora esta, me parece que no. La película se estrenó entonces en el 79, en plena dictadura, pudo pasar la censura, porque si bien es una alegoría de en ese momento de la dictadura militar, luego con el correr de los tiempos se le fue dando otro tipo de significados. Algunos, hoy en día, para algunos la nona es el capitalismo, para otros, bueno...
Que se comía todo.
Es una figura que se come todo. Bueno, esto fue lo de Tito Cosa. Y ahora les quiero hablar de otra película también, otro clásico del cine argentino, más del teatro que del cine, que fue Un Guapo del 900.
Ah, sí.
Que creo que la última versión en el teatro la hizo Furriel, si mal no recuerdo.
Bueno. Ay, que yo voy a decir algo.
Sí,
qué bombón, díganlo. Furriel, entre paréntesis, ¿no?
Puede seguir. No, lo tenía por acá anotado que en un momento
no
iba a decir qué bombón
Furriel. Ya lo dije yo, listo.
Un Guapo del 900 fue escrita en 1952 por el dramaturgo Samuel Eichelbaum y se quiso empezar a filmar en esa época, en 1952, por Luca de Mare, y no se llegó a filmar la película. En 1960, Leopoldo Torre Nilsson sí estrena la versión que es más conocida, con Alfredo Alcón y Lidia Lamesón, y hay una anécdota a partir de esto. Esto lo contó muchísimas veces Alfredo Alcón. Alfredo Alcón estaba viajando en tren, en Retiro, para ir a filmar justamente la película, y de repente se da cuenta, cuando se sienta a la mañana temprano, que tiene enfrente de él, en el tren, a Armando Dicepolo.
Oh.
Armando Dicepolo lo ve y le pregunta, ¿qué hace tan temprano por estos lugares? Y le cuenta, que de buena fe le cuenta Alcón, que iba a filmar la película del Guapo del 900. La obra se había estrenado en el 52, Dicepolo la conocía de memoria porque había sido muy famosa y demás, y la había visto en su momento con otro actor muy famoso que se llamaba Francisco Petrone. que fue un gran actor de teatro y muy buen actor de cine además. Y había como inmortalizado al personaje principal de Un Guapo del 900. Entonces don Armando Discépolo le pregunta a Halcón, ¿y usted qué personaje va a ser? Y Halcón, que en ese momento no era el Halcón que nosotros conocimos, que era la gran estrella del teatro, el gran actor nacional y demás, sino que era un galán en ascenso, digamos, le dice, yo hago ecuménico, el protagonista. Dice que a partir de ese momento Discépolo miró por la ventanilla y no le dirigió la palabra en todo el viaje. Esto lo contaba Halcón de manera muy cariñosa. Ahora, tenemos que decir que sí. Alfredo Halcón, además de haber protagonizado esta película, ha sido, a mi entender, y creo que de mucha gente, creo que el mejor personaje que hizo en el cine. Su mejor papel ha sido el de ecuménico, el protagonista de El Guapo de El 900. Quiero nombrar un par de películas más. Lautaro Murúa en 1971 hizo otra versión de Un Guapo del 900 con Jorge Salcedo como protagonista. Uh-huh. Y Chunchuna Villafañe. Y también trabajaba China Zorrilla. Ah. Que creo que fue su debut de cinematográfico. Uh-huh. El de China Zorrilla. Dos películas más. La Fiaca, dirigida por Ayala, con música de Astor Piazzolla, con el protagonista de Norman Brisky y Norma Leandro, que fue una pieza de Ricardo Talesny, que fue muy famosa también en su momento, que se sigue representando, y que incluso se ha hecho un musical. Uh-huh. Bueno, hasta acá, por hoy, por este domingo, bueno, con teatro, cine, teatro. Y para el domingo que viene, hacemos ya, digamos, la última columna relacionada con teatro y cine.
Ok.
Y después, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino y hacia dónde vamos con el cine argentino nacional y autóctono.
Muy bien, qué hermoso lo que dice. Bueno, así que estamos con esto y ya lo tenemos en comunicación, te cuento, a Luciano Cazó. Ya lo tenemos aquí.
Ah, Luciano Cazó.
Lo tenemos y ¿cómo le va, Luciano? ¿Cómo anda?
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? Estoy hablando con Claudia.
Sí, estás con Claudia, con Carla y Adrián. Mira, estamos todos.
Con Claudia y Carla lo tenía, pero no sabía cuál de las dos era la voz.
Ah, la voz es Claudia.
Y ahora la voz es Carla.
Y ahora Adrián, que te está saludando. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Luciano, me gusta tu apellido, Cazó.
Mirá, qué bueno, a mí también.
Ah, mirá, buenísimo.
¿De qué origen es?
Francés, vasco-francés.
Ah, vasco-francés, sí, Cazó. Claro, está muy bien, claro, Cazó. Sí, bueno, podría ser otra versión, digamos, ¿no?
Sí.
Muy bien, ahí estamos. Sí. Bueno. Estuvimos en el teatro, debo decirte.
Ah, bueno, bárbaro. Bueno.
así empieza esta nota.
Si no hubieran estado, tendría que contar todo ahora, cómo era la obra, todo.
Igual vas a tener que contar todo.
Sí, entonces, porque yo no la vi. La vieron Claudia y Adrián, pero bueno, a mí no me llevaron. Así que contame a mí.
Ella está ocupada en otras cosas.
No, no me invitan, no me invitan. Contame, Luciano.
No, bueno, espera. Antes contame, de que te cuente...
Yo te invito, Carla, vení.
Ay, gracias, Carla. Luciano.
Bien, vamos a estar hablando de la obra que está protagonizando él con dos actores más. ¿Son cuatro actores? Cinco actores. Se llama Bang Bang y somos historia. Ahora digo yo, esta obra que le escribió Martín Gervasoni y un nombre muy difícil que es William, no sé si es Van Broek. Ahí está.
Sí.
Digo yo, ¿cómo llega a tus manos? Porque además vos ganaste un premio ACE allá por el 1999, si mal no tengo un dato, con esta misma obra, en el cual vos participabas también.
Yo no actuaba en esa versión, yo la dirigí. Claro. Esa versión ahora la dirijo y actúo, pero uh-huh. Aquella vez no actuaba. Sí actué porque hice varios reemplacé a varios actores. Cada vez que pasaba algo lo reemplazaba, pero no actué, digamos, no tenía un personaje fijo.
Uh-huh. Este Martín Gervasoni es el mismo que está en Madrid, ¿verdad?
Es el mismo que...
Es amigo mío, anduve paseando por las calles de Madrid con Martín. Me hizo de guía turística.
Y bueno, lo lamento por vos, ¿qué va a ser? Es así.
No, fueron unas tardes muy divertidas con Martín.
Tengo algunos amigos así, y bueno, ¿qué va a ser? Uno los quiere igual, pero en fin.
Es muy querible Martín.
Bien, escúchame, ahora está haciendo un personaje que es el Papa Francisco, sí. ¿Lo viste ahí por Instagram?
Sí, lo vi por Instagram, muy divertido lo que hace Martín siempre, muy creativo.
Muy divertido.
Volviendo.
Bueno, ¿qué va a hacer? Está loco, o sea, sabemos los dos que está.
Y por eso será mi amigo.
Y volviendo a lo que nos convoca.
Muy bueno preguntárselo, ¿por qué él fue el que me buscó a mí para dirigir la obra? Eso. Con lo cual yo debo estar loco también.
Claro, bueno, puede ser. Y todo puede suceder. Bueno, pero ¿cómo llega este material? O sea, ¿te convoca entonces Martín?
Sí, Martín, viene a ver una obra que... un monólogo mío, que, bueno, así valientemente también tuve la locura de dirigir. O sea, dirigía, actuaba... y lo escribí, ese monólogo. No, me ayudaba Dolores Ocampo. Sin Dolores Ocampo no lo hubiera podido hacer. Uh-huh. Vino a ver eso, Martín. Le gustó, a pesar de que no tenía nada de humor ese monólogo, sino que era una cosa muy oscura, digamos. No sé por qué me propuso dirigir Bam Bam ahí nomás. En realidad, ahora viéndolo a la distancia, yo creo que era la última opción que tenía.
Bien, vos esta igualmente lo dirigiste en España.
No, él lo dirigió en España.
Ah, perfecto. ¿Y vos lo dirigiste acá?
Yo lo dirigí acá. Y en Rosario lo dirigió Pablo Razú.
Ah, mira, bueno, Pablo Razú, que también estuvimos con él hablando la vez pasada. Por otra de sus obras, porque está repleto de obras este muchacho.
Claro, y está en la obra nuestra también.
También, claro, sí, con su personaje. Bueno, tres hermanos, estos tres hermanos que
irrumpen. Carla no lo sabe porque pobre Carla no la invitaron.
Mira, yo te cuento, Carla es mentirosa.
No.
Te cuento así, no te lo
soy
digo
mentirosa.
Así.
Buena
jugadora la nariz, de truco.
Pará, porque vos sabés que yo te cuento, Luciano, cada semana ella le crece. ¿De quién? ¿De Martín?
Es la amiga de Martín Ferrazoni.
Soy amiga de Martín.
Sí, entonces...
Bueno, es mentirosa.
Y claro, sí. Es así, coincidís, es así. Vos te iba a contar esto, claro. Que la naricita de ella... cada vez le crece un poco más cada
mentiro.
Vez que viene.
Y ya le sale, tiene Claudia, ojitas. Deje de hablar mal de mí porque la mala de la película que es usted.
Ojitas
siempre.
Tiene ya. Mirá lo que te digo.
Y me mira
así. Sí.
Bueno, sigan ustedes.
Seguimos nosotros, ahí está. Se enoja, ella se ofende con mucha facilidad, pero no importa, pues se le pasa.
Aprovechan y bueno, resuelvan sus problemas, yo los escucho.
No, dale. Bueno, y entonces, vos ganaron el premio, ¿la hicieron en España? ¿Vos fuiste a España a hacer la obra?
No, para nada, no, hizo todo Martín allá. Ajá. Yo calculo que, yo no la vi, pero digamos, calculo que basándose un poco en la apuesta que habíamos hecho acá en Buenos Aires, donde habíamos, si bien yo la dirigí, era un equipo de trabajo, digamos, ¿no? Y eso participan todos, ¿no? No es que uno es dueño de una puesta en escena, ¿viste? No es así.
Bien. Y entonces, ¿viene acá a la Argentina? ¿La dirigís vos?
Sí, bien. Ahora la dirijo y la actúo.
Y la actúa, sí, te vimos. Ahora contame un poco... ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué tan distinta es a la versión que vos viste en su momento?
Bien, en principio le pelamos varias cosas. Chistes antiguos, viejos, que eran de la década de los 90, o sea, hace 22 años atrás. Eso se lo sacamos todos. O los cambiamos, los actualizamos. Uh-huh. Y después sacamos una escena entera... que nunca entendí yo para qué estaba. Nada, la sacamos por completo y ni se notó que la sacamos. Por lo tanto, quiere decir que la obra, esa escena, no estaba de más. Cuando vos sacas algo y no se nota, es que las cosas estaban de más.
Claro.
Sí, sacamos una escena entera que se nos iba la obra a 1:10 y no tenía sentido y...
Había que cortarla, había que hacerla más ágil.
No era por eso, es porque simplemente no tenía sentido la escena esa. Ah. Te lo cuento si querés. Era una escena donde lo querían, donde le hacían confesar al policía algo que él ya había confesado, o sea, claro. Que lo había hecho sin que lo forzaran, digamos. O sea.
Claro, ¿sí? Esa era la escena.
Sí, esa era la escena.
Uh-huh. Bien, ¿y cómo caen Pablo Razuc en tus manos? Y el otro es Joel Rodríguez, ¿no? ¿Joel o...?
Joseph Rodríguez.
Ahí está.
Joseph Rodríguez, el catalá. Uh-huh. Joseph es alumno mío. Uh-huh. De un taller que yo brindo acá en Ituzaingó, donde vivo, en Parque del Loire. Uh-huh. No vivo en Parque del Loire, me encantaría, pero no me da el piné, pero doy el taller en Parque Leloir. Yo vivo enfrente, del otro lado de la autopista.
Bueno, digamos. Es lindo Ituzaingó también, igual.
Es muy bonito, sí. Muy bonito. La verdad que es muy bonito. Así que, nada, vivo acá en Ituzaingó desde hace, ya desde 2009, así que unos 13, 14 años, uh-huh. Que vivo acá. Joseph, ya te digo, es alumno mío del taller. Él tenía muchas ganas, qué sé yo, es un tipo muy talentoso, como lo habrán visto. Él tenía muchas ganas de hacerlo, y junto con Beto Mañaricuá, que es el que realiza el personaje del actor, un día me dijeron: che, queremos que nos dirijas en algo. Uh-huh. Y yo tenía el proyecto de Bambam, que he intentado reeditar hacía unos años, antes de la pandemia, una productora me pidió si no la quería dirigir en el Chacarerian.
Sí.
Ese proyecto al final no salió. Uh-huh. Y nada, me quedé así como caliente por hacerlo, digamos. Me quedé con el gustito en la boca por reeditarlo, porque la verdad que es una obra actual, o sea, no he envejecido.
Claro.
El texto no he envejecido. Y tenía muchas ganas de volver a hacerla, porque aparte es muy divertida, ¿viste? Y en este momento en particular, yo creo que hay que apelar al humor, ¿viste? El humor, se pueden decir un montón de cosas interesantes sin necesidad de ponerse serio ni solemne, como yo me puse serio en este momento, sino que se puede apelar al humor. Así que bueno, nada, tenía muchas ganas de hacerla. En el momento en que ellos me lo estaban proponiendo, estábamos tomando algo, cenando, y dije, bam, bam. Y era una noche, un domingo a la noche, inmediatamente le mandé un mensaje a Martín, que allá es madrugada, uh-huh. Pero Martín me lo contó, no sé qué haría despierto, uh-huh. Bueno, y me lo contestó al toque, me dijo, sí, contá con eso, qué sé yo, bla, 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 y hablé con Razuk en ese mismo momento, y me dijo, sí, yo me engancho. Así que ya teníamos medio elenco adentro, nos faltaba uno más, que fue Rafa de Simone, que hace el policía, el sargento García. A Rafa lo conocí el año pasado haciendo Los Protectores, allá trabajando en el Estadio Único de La Plata. Después nos cruzamos nuevamente en la 1518, donde yo tenía un personaje que duró casi toda la tira, y, sí. Y Rafa tuvo un personaje importante de los hermanos Luna, uh-huh. junto con Darío Levi, y me lo crucé ahí, y nada, siempre me cayó bien él, y cuando volvimos a hacer esto se me ocurrió llamarlo a él, me dijo el toque que sí. Después está Martina Perret haciendo la asistencia de dirección, que es mi compañera de vida, y bueno, nada, viste, me parecía la mejor opción para trabajar acá, porque teníamos que hacerlo, conjugar, digamos, esto, que fue mucho, mucho, mucho trabajo. Los últimos 15 días ensayamos todos los días en el teatro, y eso es difícil de hacer si no tenés a alguien de muchísima confianza. Y después se me ocurrió que tenía que llamar, por el tema de la pandémico, digamos, a un actor que pudiera hacer los reemplazos y que más o menos diera el perfil con casi todos los personajes, uh-huh. o con todos. Y bueno, llamé a Daniel Ock, uh-huh. que además él, de motu propio, nos ayuda a hacer la parte técnica. No le pedimos nunca, pero él se ofreció, dijo, bueno, yo estoy acá, ya sé todo cómo va, yo hago la parte técnica en las funciones, y hace la parte del audio, digamos, ¿no? Uh-huh. En las funciones, la parte de sonido. Así que bueno, nada, eso, así conformamos el equipo.
Bien.
Y ellos fueron los que me incentivaron, digamos, Alberto y Beto, y José, fueron los que me incentivaron a hacer Bambam.
Bien, digo, ¿ya habías dirigido otras obras?
Yo dirigí un montón. Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no dirigía, porque la última obra que dirigí la dirigí en multiteatro. Uh-huh. Fue Carta de Invitación en 2003, 2004. Hacía 18 años que no dirigía, más o menos. ¿Y qué pasó? Que en ese momento, yo soy productor también, produje Eva y Victoria y produje el Rocky Horror Show, hice muchas cosas como productor. Entonces, digamos, generalmente director y productor, o sea, el productor ejecutivo.
Sí.
Y cuando dirigí el multiteatro Carta de Invitación con Audrey Gutiérrez Alea, ¿viste? La hija del director de Fresa y Chocolate.
Sí.
La película Fresa y Chocolate, bueno. Sí, sí. De Gutiérrez Alea, bueno. Cuando dirigí esa obra en multiteatro, dije, la dirigí tan cómodamente, teniendo una producción atrás que me respaldara y que, bueno, viste, con quién discutir, no, quiero hacer esto, no, esto no tenemos tanta guita, pero te podemos dar de esto, bla, 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 y discutir así artísticamente, y me sentí tan cómodo que dije, si yo no vuelvo a dirigir en estas condiciones, no quiero dirigir más en las condiciones que a veces se dirige el teatro independiente, ¿viste?
Sí.
Donde la verdad es que no se hace lo que uno quiere, sino lo que uno puede. La verdad, no me gustó trabajar así. Nunca. Y ya estaba cansado, ¿viste? Porque tenía que ponerme un carro encima donde tenía que poner mi dinero, el tiempo, el trabajo, ¿verdad? Y encima, que muchas veces no, los elencos tampoco reconocían ese esfuerzo. Entonces estaba como cansado. Dije, hasta si no dirijo así en estas condiciones, no vuelvo a dirigir. Y no volví a dirigir.
Claro.
Porque nadie me vino a buscar para dirigir. Así que ahora se dieron las condiciones. Cuando Beto y José vinieron a buscarme, les dije, bueno, mirá, yo quiero esto. En estas condiciones, laburo. En otras, no. Y me dijeron, bueno, bárbaro, nosotros te vamos a apoyar en esto. Y así que laburé súper tranquilo con ellos y nada, no tuve que hacer un problema por nada. Y así salió la obra, vos viste el resultado. O sea, sí. es importantísimo estar. Si uno no le dedica el 100% a esto, pues se complica.
Así es. Y con el tiempo de ensayo que tuvieron, porque como tiene uno, no tienen escenografía, solamente tienen algunos elementos de utilería y utilizan todo el espacio. Claro, y bueno, y después la utilería que utilizan, que también es poca, digamos, un teléfono.
Es muy poca, utilería de mano, una linterna, claro. Bueno, las armas, no sé, un pañuelo, estoy tratando de acordarme. Un sombrerito.
La bolsa, ponele.
La bolsa, claro. Ponele. Nada más, ¿no?
Sí.
Muy poca utilería de mano también. Está basada fundamentalmente en el texto y en las actuaciones. Ah, y tenemos el video.
La pantalla, ¿no? Video, exactamente, sí.
La pantalla, que ayer no salió en la función de anoche. Entonces tuvimos que inventar sobre la marcha una cosa tremenda. Pero nos salió bien. Salió muy bien. La gente ni se dio cuenta que no había algo ahí. Perdón, había una señora que había, ya es la tercera vez que va a ver la obra, y esta vez llevó a cuatro nietos. La vio en el 99, la vio ahora en el estreno con tres nietos, y ayer fue de nuevo a verla con cuatro nietos más, una fanática importante. Ana Zubizarreta, a la que le mando un beso enorme. Ana me dice que no, que ella la había visto todo con el video, me dijo, no, ni se notó, estuvo buenísimo, nos pasamos bárbaro, qué sé yo, así que bueno, bárbaro. Bueno, y el video, ya te digo, no tenemos nada. ¿Y cuánto tiempo de ensayo? Desde diciembre que estamos ensayando, en diciembre empezamos a ensayar y estrenamos el 19 de marzo,
bien.
O sea, 3-4 meses.
Claro, y vos como director y actor, digo, ¿cómo se hace? Porque tenés también bastante participación, ¿y cómo haces para verte de afuera y dirigir al resto de los compañeros?
Bueno, se puede hacer solamente porque un genio como yo...
Luciano.
Con mucha modestia lo digo, por supuesto, con mucha humildad, ¿no es cierto? Mi primer nombre es humildad, el segundo es modestia. No, ¿sabes por qué lo hice? Porque ya la había dirigido yo la obra, entonces ya la apuesta la tenía planteada. Claro. Prácticamente. Y el personaje que yo hago es el que hizo originalmente Willy Van Brugge.
Claro.
Y entonces, viste, lo construimos así, él lo construyó con ayuda de mi parte, porque, bueno, era el director. Entonces, yo ya sabía de qué iba la cosa, ¿sí? Entonces, además, por eso te decía que mi compañera de vida es mi asistente de dirección, que es Martina Perret, por lo tanto. Hablábamos todos los días con Martina de la obra, y ella me decía, veo esto, 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 esto. Bueno, fue, sí, acá te doy bola, acá no te doy bola, como siempre, uno elige, ¿no?, qué cosas hacer y qué cosas no. Y 2 semanas antes hice grabar toda la obra en video, todo un ensayo general en video, y me senté un fin de semana a analizar el video así exhaustivamente. Anoté, no sé, 30 cosas, creo que fue así, creo que tenía 30 anotaciones que yo veía que había que modificar o mejorar, y después fui con eso al ensayo, mejoramos, cambiamos todo eso, y así fue como pude hacerlo. De todas maneras, no te olvides que Pablo Razzouk, también director, sí, genial, la había dirigido en Rosario, él también me ayudó mucho, fue un trabajo maravilloso de equipo. Yo, digamos, también estoy muy cambiado, imagínate que el tiempo me ayudó mucho a mejorar mi forma de trato con la gente, sobre todo, y ahora ya no tengo las inseguridades propias que hacen que uno anteponga el ego para defenderse, y entonces se produzcan cosas como, a mí no me digas lo que tengo que hacer porque yo soy el director.
Claro.
Ese tipo de cosas, ¿no? Me importa un bledo. Entonces, la verdad es que me dejé acompañar por todo el que quisiera, y así salieron las cosas. Que yo,
y ahora, Luciano, estás arriba del escenario, pero en la vuelta que te tocó estar como director, ¿tuviste alguna vuelta que salir en alguna función a hacer un toro de algún personaje?
Sí, obvio, sí, claro.
¿Del personaje que estás haciendo ahora?
Tuve que hacer el que estoy haciendo ahora, y tuve que hacer el de Billy también. De Billy también, que Martín Gervasoni era el que lo hacía y no lo pudo hacer, no me acuerdo por qué, y también lo hice. Me resultó bastante complicado, mucho más complicado que Sony, porque, viste, es como los cantantes, con un actor tenés un registro también de actuación, ¿sí? Viste, el cantante tiene un registro, puede ir de tal nota a tal otra, donde se siente cómodo, está bien, y después, viste, más arriba le cuesta, más abajo le cuesta.
Claro.
Y bueno, a mí con Billy estaba como fuera de mi registro, digamos.
Sí, sí, debe ser difícil, digo, porque pensando en esto de esto de los payasos, el payaso que es el narrador, el Pierrot, que le llaman, y el otro...
Claro, el maestro de ceremonia y después los otros dos payasos que van siguiendo la estructura un poco de lo que es el circo, ¿verdad? El Pierrot sería y el Tony y el otro.
Dieron en el clavo, exactamente. Yo soy el payaso serio.
Claro.
Sí. No, eso claro, está.
Como acá.
El que da pie a los otros dos, a que los otros dos se destaquen, claro, y hagan los chistes. Uh-huh. Entonces, yo ahí me siento recontra cómodo.
Claro. Bueno, pero no puede estar sin el otro. Siempre se complementan.
Totalmente, pero, a ver, es el trabajo más ingrato, tal vez, el del payaso serio, ¿viste? Porque todo el mundo ve y se mata de risa con el payaso, el cómico. Claro. A mí me encanta ser el payaso serio, lo disfruto un montón.
Así todo, contémosle a la gente que el payaso serio, entre comillas, también tiene su comicidad. Si bien no tiene toda la torpeza o todo el despilfarro que tienen los otros payasos, tiene su comicidad, pero va por un borde, por una línea que es bastante difícil también de manejar.
Por supuesto, sí, claro que sí. Pero, viste, es más ingrato.
Claro, sí.
No se ve tanto, digamos, como los otros dos.
Claro, se lleva la risa al otro.
A mí me encanta, yo disfruto muchísimo ser el payaso serio. No tengo nada de ganas de ser el payaso gracioso. No me da ganas. Después, lo tuve que reemplazar a Martín y todo bien, viste, pero la sufrí un montón.
Claro, y sí. Sí, porque esto que decías vos de los colores y las tonalidades que tiene cada personaje. ¿Cómo que no? Es verdad, igual ayer cuando vimos la función, debo decir que al principio, cuando empezó todo, estaba yo muy concentrada o ahí expectante, y cuando empieza la obra te digo que un poco me asusté.
Y bueno, sí, a todo el mundo le pasa lo mismo. Saben lo que va a venir por ejemplo, estaban en la sala. Ah, ¿la viste ayer vos?
Yo la vi ayer.
No, yo pensé que la habías visto en el estreno de prensa. Bueno, bueno, entonces lo del video lo expliqué al Divino Botón. Yo sabía que no estaba el video ayer.
Claro, no, está bien, claro. Pues sí, sí, pero sabía porque, bueno, porque nos comentaron ahí también, ¿no? Pero igualmente no pasa nada. Me voy a volver a ir solo para ver el video.
Genial, claro. vení de vuelta. Vas a ver que el video, vas a ver que el video en sí vale la pena. Es muy gracioso el video.
Claro.
Levanta muchísimo. Vas a ver que no, ayer le inventamos una sobre la marcha, pero el video es una... Si no estaría el video, estaría...
Claro, no, ni hablar. Sí, pensaba en eso, como, o sea, cómo resolvieron esa parte. Y
muy importante. Claro.
Pero se enteraron que no funcionaba la pantalla durante la función o antes.
No, antes. Ah. Hicimos todo lo posible porque funcionara, no la pantalla, el
la computadora, en este caso, sí, el proyector.
El proyector, digamos que... O sea, proyectaba el video, ese es el problema. Bueno. Nada, ahora ya no nos va a pasar más porque vamos a llevar un backup que no pensamos que nunca se iba a cagar eso. Pero bueno, ¿viste? Las cosas se arruinan.
Y a veces las cosas pasan. Pero igualmente está bueno porque... Claro, que lo sortearon con creces, te digo. Así que, o sea, lo han podido, suplir muy bien. Así que nadie se dio cuenta. El que no, por ejemplo, como yo, que no sabía que estaba el video. Si bien veía una pantalla ahí, no sabía bien a qué respondía. Claro, no, o sea, no me hizo ningún ruido.
No hay bache, no. Exacto. No,
bueno, bárbaro, me alegro mucho. De todas maneras, te digo, nosotros lo sentimos y ese momento se nos hizo largo sobre el escenario, porque tuvimos que inventar un montón de cosas. Lo sufrimos un poquito ese momento, no fue tan divertido hacerlo, pero lo sacamos adelante, eso fue lo importante. Que yo les decía a los actores ayer que bueno, fue una prueba de fuego esta función, por varias cosas que nos sucedieron. No solo eso, cosas que no te voy a contar tampoco ahora, pero nos sucedieron varias cosas, fue una prueba de fuego y eso da la pauta de que hay una estructura de puesta, y no lo digo porque la hice yo la puesta, porque no es así, pero hay una estructura sólida que te soporta una serie de cosas que te pueden pasar. A mí me parece que las mejores obras son aquellas que tienen una estructura de puesta en escena, una narración escénica sólida, que cuando algo sucede, la estructura se lo banca, ¿viste? Es como un edificio, decir, bueno, se me resquebrajó el piso 17, pero no se me vino abajo el edificio, ¿me entendés?
Claro.
O se rompió un caño en el 18 y se inundó todo, bueno, pero no se me vino abajo el edificio. Bueno, esto es lo mismo. Uh-huh. Entonces, si se te viene abajo el edificio, quiere decir que la estructura no era sólida.
Uh-huh. Está buenísimo.
Y te decía que Agustín, un chico del teatro que estaba y que sabía perfectamente cómo comenzaba la obra y todo, y la vio ayer, se quedó en la sala ayer, en esa parte que vos decís, se pegó un susto bárbaro.
Claro. Sí.
Sí, sorprende mucho.
Sorprende, la verdad que sí. Está buenísimo. Bueno, Luciano, un placer haberte tenido aquí en el programa. Nos gustaría seguir charlando un rato más porque tenemos mucho para preguntarte. Pero ¿querés hacer la invitación para que la gente vaya a ver Bang Bang y Somos Historia?
Sí, quiero hacer la invitación. Dale. Mirá, estamos en el Teatro El Tinglado, de Mario Bravo, 948 Mario Bravo y Avenida Córdoba, en el barrio de Almagro, casi Palermo, porque a medio cuadra de la Universidad de Palermo. Los sábados a las 22:15 en nuestro horario de comienzo, y generalmente empezamos 22:20, pero la gente tiene que estar media hora antes porque va bastante gente y hay tema con las entradas, etcétera.
Sí.
Si quieren reservar entradas, lo pueden meterse en la página alternativateatral.com, ahí buscan Bam Bam y reservan su entrada para el sábado, cosa que es mejor porque ya tenemos anticipadas con 15 días. Lo otro que te quería decir, que yo te lo había puesto hoy.
Ay,
también,
sí, las entradas.
Sí.
Sorteo
si
de
querés
entradas.
Si querés invitar a dos oyentes del programa, que hay dos entradas para los oyentes de ustedes.
Está okay. Buenísimo. Bueno, lo vamos a subir en las redes, así la gente participa a través de las redes y te avisamos a vos antes de la función.
Dale,
y antes de la función, ¿te parece?
Sí,
vale,
sí.
Genial. Claro. Bueno, Luciano, un gustazo y estaremos en contacto nuevamente.
Gracias, Claudia, Carla, Adrián, muchísimas gracias.
Chao.
Hola, ¿cómo andás? Te invito a practicar Kung Fu, Tai Chi y Qigong, donde podrás desarrollar todas las técnicas de combate, defensa personal, formas y armas tradicionales chinas. Te esperamos en nuestro espacio ubicado en Barrancas Belgrano. Encontranos en las redes sociales como Artesen Capital y al teléfono 15 66 30 82 56. Te esperamos.
Y ahora sí, ya la tenemos a Mariana Calderón Torres. Es así el nombre completo. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
Ahí Hola.
Está. Ay, mira con esos rulos. ¿Cómo estás? Bueno, estás haciendo la obra El día que cambió la vida del señor Odio. Es una obra, te digo, es de títeres. Es hermoso esos títeres, por favor, quedé pero fascinada, primero por la temática que trata y después cómo abordaron el tema, los distintos temas que trata, porque trata varios temas, no solo uno. Maravilloso cómo abordaron esa propuesta y los nenes estaban fascinados. Es muy difícil, digo, porque el público infantil pequeño es difícil.
Sí, claro.
Bueno, contame cómo surge todo este proyecto, por qué esta obra, que además ustedes no son argentinos, ¿o sí?
No, la agrupación como tal está conformada por artistas de diferentes nacionalidades. Estamos venezolanos, colombianos y argentinos. Uh-huh. El proyecto surge, digamos que en plena pandemia. Siempre cuento esta anécdota porque justamente con la agrupación Escénica Arte teníamos el estreno de una obra que se llamaba La Cuarta Página, que eran una escenografía de un montón de puertas, pero puertas verdaderas. Y en plena pandemia, ni siquiera llegamos a estrenar, nos dejaron la temporada, nos las cancelaron y esas puertas se quedaron allí. Pero lo más bonito es que, bueno, así como se cerraron esas puertas, se abrieron otras. Y es un poco lo que cuenta la obra de teatro, que, bueno, en la vida, por suerte, siempre hay más de una puerta.
Es verdad. Qué lindo.
Y bueno, sí, es un proceso que se gestó completamente en pandemia, donde queríamos justamente abordar el tema de los cambios, de la aceptación y la adaptación a los cambios y la aceptación a el otro. Y, por supuesto, implementando la técnica del teatro de títeres, de objetos, y, bueno, colocándole muchos elementos que hacen que el niño y bueno, también el adulto siempre esté como allí, como muy presente y muy atento.
Así es, bueno, y la música en vivo también, no me acuerdo el apellido de esta línea, que hace la música también, que también
Amanda es venezolana,
ahí está, que también brillante, o sea, acompaña muy bien cada momento.
Sí. Sí, la música en vivo sin duda es como un elemento, un plus muy interesante y muy bonito dentro del espectáculo. Hace que todos se mantengan como muy presentes y la verdad es que la voz de Amanda es como muy angelical, es como de verdad suma muchísimo al proyecto.
Uh-huh, sí, es verdad que sí. Bueno, contame, ¿sabes qué te quería preguntar yo? Porque la obra trata, bueno, justamente del señor Odio, todos se podrán imaginar el señor Odio que odia todo. Y vive en un edificio el señor Odio, que también odia vivir en ese edificio, y se le muda un vecino, vamos a contar la historia así muy, muy cortamente, ¿no? Se le muda un vecino y entonces él hace todo un plan para que ese vecino no se instale en el edificio. Y nada más y nada menos que ese vecino, ¿saben quién es? Es el señor Amor. Entonces, claro, tenemos el odio y el amor. Entonces va contando toda la historia de cómo nace, por qué le pusieron señor Odio, va contando toda esa historia que es bellísima y es preciosa. Pero a su vez yo quería preguntarte sobre estos títeres, porque tenés el fantoche, el bocón, el banracu, y contame un poco de eso, ¿cuál es la diferencia entre esos títeres?
Bueno, el señor Odio y el señor Amor son técnicas mixtas. Es un títere de bocón, de esos que el colocas la mano en la boca y hablan, pero a la vez es una técnica de mesa que es manipulado el títere por dos personas. Ajá. Hay una persona que hace el lip sync, que es todo lo que es la voz y la boca del títere, y otra intérprete que le maneja tanto los pies como las manos. Uh-huh. Esos son el señor Amor y el señor Odio. Sí. Luego está la madre, que es una títere fantoche, que justamente es la técnica del títere, la cara del intérprete, de la intérprete en este caso.
¿Sí?
Y el cuerpo del títere, que también se trabaja en mesa. Y luego tenemos, por ejemplo, el señor Odio cuando está en su momento, digamos que de cambio, que es cuando él está en la ciudad, que lo vemos como en un títere bunraco. Vemos que cambia de tamaño y vemos porque no tiene un rostro que hable, sino es la cara neutra, y el títere manipulado por dos intérpretes.
Ay, qué lindo. ¿Y sí, estos títeres los hicieron ustedes?
Los hicimos nosotros. Oh. Esto fue un proceso muy lindo porque todo, o sea, desde el más pequeño detalle fue creado por nosotros. Vanessa León, que es la otra directora del proyecto, que es la titiritera en sí, hizo también un laboratorio con los chicos, no solamente para enseñarnos a todos el tema de la manipulación, sino que a su vez todos también experimentamos en la creación de todos los títeres, de los vestuarios, o sea, todo fue hecho por nosotros, y eso también es muy, muy bonito porque todo fue como, bueno, duramos un año en el proceso de creación de todo el espectáculo.
Sí, sí, aparte la vestimenta que tiene esos muñequitos es genial. ¿Y vos sabés que hasta se parecen un poco a quienes lo manejan por atrás?
Bueno, es como las mascotas que dicen que se parecen a uno, acá los títeres se parecen a ustedes.
Sí, no, totalmente. Es que mira, terminamos, digamos que un poco imprimiéndole algo de nuestra personalidad a los títeres, y por supuesto ellos, que también tienen su personalidad, se la trasladan al intérprete, ¿no? Uh-huh. Hay como una sinergia allí que creo que se nota también, ¿no?
Sí, sí se nota. Te quiero, mira, hacer escuchar, porque yo me quedé charlando un rato con la gente después de la función.
Okay.
Y esto nos contaban. ¿Querés escuchar?
Buenísimo.
Hola, soy Lautaro. Me encantó la obra. Estuvo buena.
¿También? Bueno, soy la mamá de uno de los niños de Lautaro que vino a ver la obra. Emocionadas terminamos. Realmente es una obra impresionantemente hermosa desde lo visual, desde la actuación, desde los objetos, desde los títeres y desde el contenido bellísimo. Vengan.
No, había uno más que no sé dónde, lo tengo por ahí que ya después te lo voy a mostrar antes de que te vayas. ¿Qué te iba a decir? ¿Viste ese nene hermoso? Hay uno de los nenes que participó mucho en la obra y es ese nene el que habló.
¡Ay, qué emoción!
Pero los comentarios súper, ¿viste qué lindo?
¡Qué bello! No, bueno, tú me habías dicho que tenías una sorpresa, pero nunca me imaginé que iba a hacer eso.
Ah, sí, es eso. No sé si ya te habían, porque comentarios recibiste muchos, imagino. Pero bueno, está bueno. Es como un mimo, porque la verdad que la obra, yo que soy adulta, no tiene desperdicio. O sea, tanto para toda la familia es.
Que, o sea, no, de verdad me dejaste sin palabras. Qué hermoso ese comentario de ese niño que sí, que estuvo muy atento en la función. De hecho, una parte de la obra hay un chiste, o sea, hay un parlamento que hablan de un personaje que es el flete, que es Lautaro, y él dice, yo lo escuché cuando decía en la función, yo soy Lautaro. Ah,
pobrecito, sí. Hablaba ahí como si fuera él, pero bueno, buenísimo, se lo nombra varias veces igualmente, ¿no?
Qué lindo.
Cada vez que lo quieren hacer, echar al vecino lo nombran.
Yo me quedé pensando un poquito en la creación cuando hicieron los títeres, ¿no? Que vos dijiste que los habían hecho ustedes. Sí. Él me queda la duda, ¿habrá sido, bueno, la versión, la primera y salió esa, o tuvieron que pasar por varias etapas? Por ejemplo, quizás el señor Odio lo tuvieron que hacer varias veces hasta lograr el que querían, ¿o cómo fue?
Bueno, mira, el títere, o sea, las cabezas del títere de Señor Odio y Amor, nosotros las mandamos a hacer con un artista espectacular, que es Artenauta. Yo tenía esas cabezas, y de ahí también surgió un poco como que, bueno, ¿qué hacemos con estas dos cabezas? ¿Qué hacemos con ellas, no? Pero después todo lo demás, los cuerpos de todos los demás títeres, sí los hicimos nosotros, y fue un trabajo de ensayo y error. Fueron muchas veces, digamos que le arreglamos muchas cosas, el tema de las articulaciones. Sí, siempre, no es un trabajo que uno de una vez lo hace. Y por ejemplo, la títere, la de las doctoras Palacuata, que es una títere de cartón, también fue como un trabajo de un diseño, y bueno, ir probando si quedaba bien, inclusive después de que probábamos cómo ya estaba el títere, que los chicos lo probaban, se sometieron a varias cirugías porque porque bueno, que si de repente no estaba bien la articulación, a los chicos se les hacía un poco difícil, así que bueno, sí, es un trabajo que es un permanente, digamos que siempre estar allí, inclusive ahorita en la temporada, hay cosas que de repente se desajustan que hay que siempre estar pendiente de arreglar.
Claro. ¿Y tienen de algún personaje dos versiones? ¿Por las dudas?
No. En este caso no tenemos dos versiones. La idea de nosotros era hacer unos prototipos y con esos prototipos, bueno, ensayar y tenerlos allí solamente para ensayos. Pero la verdad es que también es rudo el tema de la producción independiente y también todo el proceso como lo vivimos en pandemia, que bueno, no fue posible hacer esos prototipos, sino que bueno, fuimos trabajando con los mismos títeres y arreglándoles las cosas para que quedaran de la manera más óptima. Así que bueno, son ellos.
Hermosos,
no hay reemplazos.
Muy lindos.
Sí, hermoso. Pasa que las miradas de esos títeres eran hasta reales, te digo, hasta ese detalle. Son muñecos, viste, que a veces parecen que los muñecos te miran o te siguen cuando vas caminando por... Sí. Es genial, el señor Odio es brillante. Parece que te mira. De verdad, no sabes lo que es. Sí, te da un poquito de miedo. Yo me saqué una de foto verdad. Con el señor Odio.
No, el trabajo de Milagros Durán, que hace la voz... y que tiene la personalidad del señor Odio y de Maffer Farsa, que es quien le maneja el cuerpo, de verdad es impresionante, en realidad de todos, porque hay que tener una comunicación muy muy fuerte entre ellos para que ya cuando el títere está hablando las manos van al unísono.
Claro.
Entonces ellas han logrado unirse de una manera, comunicarse de una manera que hay veces que ni lo piensan. Mm. Es como que ya una cosa automática. Claro. Y es muy hermoso lo que ellas de verdad lograron.
Sí, lo tienen incorporado. Bueno, acá encontré el otro audio que te contaba que quiero que lo escuches, mira.
Quiero volver a venir, así que es la idea traer al resto para que puedan ver. Realmente increíble.
¿Viste qué lindo este?
Ay. Y está bueno porque tienen ganas de volver.
Sí. No sabes, es chiquitito este, el que hablaba, ¿eh? No sé qué tendría, 5 años.
Es que habían unos chiquititos todos en primera fila que yo estaba, porque estaban todos con las caritas así, los ojitos súper pendientes y atentos, estaban reatentos. De verdad que fue muy linda la función de hoy. Creo, no estoy segura, pero me parece que en la temporada pasada que tuvimos en Hasta Trilce, fue una mamá con su nene. Y bueno, estos nenes, muchos de los que vinieron, fueron de la misma salita de jardín del primer nene. Mm. Así que, bueno, fueron recomendando también. Así que, qué lindo.
Sí, qué lindo. Pensaba en esto, que en realidad la obra la escribió Oswaldo S. Macchio.
Oswaldo Macchio escribió el texto original. Ese texto se presentó en temporada en Venezuela, fue un texto muy premiado, lo hicieron, pero ¿qué pasa? Era la obra, la puesta, era con actores, de carne y hueso.
Sí.
Nosotros acá hicimos una adaptación de ese texto, porque bueno, además era un texto mucho más largo y a nivel de los títeres se necesita mucho más imágenes que palabras.
Claro.
Entonces lo que hicimos fue un trabajo de adaptación para el teatro de títeres y objetos, por supuesto conservando la esencia siempre del texto y de los personajes y del mensaje.
Uh-huh.
Pero sí, bueno, se hizo ese trabajo.
Uh-huh. Pertenecen a la agrupación que crearon ustedes mismos, me parece, ¿no? A partir de la inquietud de dos jóvenes artistas, dice acá que son egresados del Taller Nacional de Teatro de la Fundación Rajatabla de Venezuela.
Sí, bueno, la agrupación se llama Escenicarte, fundada por Luis Villegas y por mí en un principio. Estuvimos trabajando en Venezuela mucho tiempo, casi más de 10 años. Y bueno, cuando decidimos migrar acá a Argentina, El proyecto continuó, el grupo continuó, hemos hecho otras propuestas, y a raíz de la incorporación de varios compañeros que son ya más del palo del títer y del objeto, estuvimos haciendo varios trabajos. Por ejemplo, el año pasado también estrenamos un cortometraje de híbrido entre animación y títeres, que se llama Mi Casa Chiquita, y bueno, también estuvimos explorando con el señor Odio. Y bueno, a raíz también de todo lo que trabajamos con el señor Odio, y como era el elenco y las realizadoras somos todas mujeres, también empezamos a crear un colectivo que se llama No Somos Cosas, que son relacionados con espectáculos o propuestas artísticas de pequeño formato con el objeto y con el títere, y bueno, somos todas mujeres.
Qué lindo, la verdad, encantada con el proyecto, encantada de tenerte también, Mariana. Seguiríamos charlando un montón más, que seguramente te vamos a volver a convocar para seguir hablando sobre esto y otros proyectos, pero lo que quería hacer es, ¿quieres hacer la invitación para que la gente vaya a ver el día que cambió la vida del señor Odio?
Ay, pero ¿lo puede hacer desde el personaje?
Es que ella es narradora.
Ay, yo pero bueno. Narradora. Con la voz bueno. De narradora.
Bueno, no cambia mucho mi voz. Pero, bueno, le vamos a ver qué me sale.
Hacerle el señor Odio vos.
Odio el teatro.
Odio el teatro. Odio el sol de que sale en la mañana.
Si ustedes son de los que odian cualquier tipo de cosa, vengan a ver El día que cambió la vida del señor Odio. Es una obra de teatro de títeres y objetos para toda la familia, con música en vivo y con un mensaje muy bonito sobre la aceptación. Estamos todos los domingos a las 15 horas en el Teatro El Método Kairos en El Salvador 4530. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @señor.odio.títeres.
Qué lindo. Y las entradas por Alternativa Teatral.
Exactamente.
Ahí estamos. Bueno, un placer, Mariana, la verdad. Y bueno, seguimos acompañando función a función. Y bueno, muchos éxitos y seguiremos hablando en otra oportunidad. Dale.
Muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, cuando quieran, son nuevamente bienvenidos.
Dale, cómo no, ahí estaremos. Abrazo.
Chao.
Chao, chao. Y ahora sí, con todos estos temas que tuvimos, un día un poco raro. Se largó a llover, debo decir. Acá de la ventana estoy viendo como el piso está mojado.
Paró.
Así que con este coso, vámonos rapidito para nuestras casas antes de que nos agarre la lluvia. Sí. Nos vemos el domingo que viene, 19 horas, aquí en Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. Chau, chau.
Adiós.
Chau.